En el 82, Mercedes Sosa en Argentina. Estuvo,
claro, él estuvo
en los conciertos de Mercedes en el Estadio Ferro. También participó en alguna versión de la Misa Criolla. Ah, esto es una locura. Se nos fue ayer, maestro, 87 años. Raúl Barbosa. A la vuelta, Miri Molero.
Sí.
Esto es una bomba tras de otra.
Ya está pateando la puerta.
Sí, sí, sí. Antes las noticias. Ya venimos.
Los más altos hicieron bien en elegirme. Este planeta no sabrá que lo golpeó cuando aprenda sus debilidades. ¡Ay, estos lentes me dan comezón! Ahora ha buscado la mejor manera de aprender sobre este planeta mugroso y lastimero. Mientras más sepamos, más pronto conquistaremos a esta sucia bola de tierra.
Lejos de la Tierra. Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la noche, 13 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad del 95%. Kicillof dijo que el peronismo tiene que repensarse para convocar a reconstruir la Argentina post-Milei. El gobernador visitó a ZZ Stream y respondió sobre su posible candidatura a presidente. Dijo además que no le teme a los desafíos pero que pensar en un candidato no es lo que el peronismo está necesitando hoy.
Parece que hoy el peronismo lo que tiene que hacer es construir y reconstruirse y repensarse y hacer una fuerza política que tenga una propuesta y que tenga una capacidad para convocar a reconstruir la Argentina post-Milei. Si en esa situación yo puedo ser candidato a presidente, bueno, te lo tendrán que decir los compañeros. Yo soy gobernador, fui ministro de Economía, la verdad que he asumido responsabilidades muy grandes, muy, muy grandes y que son difíciles. O sea que no le tengo miedo a los desafíos, pero hoy lo que digo es que le falta al peronismo, no a alguien que diga yo quiero ser, sino un proyecto del que yo podría tal vez ser el candidato, pero lo que tenemos más flojo, me parece en este momento, es cómo rearmamos ese proyecto. Entonces yo me aboco más a eso.
La provincia dispuso la gratuidad del transporte automotor y fluvial de pasajeros para las elecciones. La medida abarca las dos jornadas de comicios, la del 7 de septiembre y la del 26 de octubre, según la resolución publicada por el Ministerio de Transporte. Incluye servicios regulares, urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná para garantizar el acceso de todos los bonaerenses a los sitios de votación. Olavarría avanza con la construcción de una residencia para estudiantes de localidades rurales. Los trabajos son llevados a cabo desde la Dirección de Mantenimiento, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Municipio, y contemplan el reacondicionamiento integral del inmueble ubicado en el sector céntrico de la ciudad. La iniciativa apunta a la igualdad de posibilidades en el acceso a una educación superior, sea terciaria o universitaria, para los residentes en las localidades del interior del partido.
Deportes.
Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, confirmó la lista de convocados para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas, donde la selección albiceleste recibirá a Venezuela el próximo jueves en el Monumental a las 20:30 horas y frente a Ecuador en Guayaquil. El martes 9 de septiembre quedaron fuera de la lista Facundo Medina y Ángel Correa. Y confirmó a la sorpresa para esta lista Claudio Echeverri, Alan Varela y José Manuel López. Mientras tanto, se confirmó que en la próxima fecha FIFA, que se jugará en octubre, la selección argentina jugará dos partidos amistosos en los Estados Unidos, frente a Venezuela en Miami y el segundo en Chicago frente a Puerto Rico. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, 13 grados la temperatura, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana
y hasta el cierre de los comicios.
Te acompañamos con el equipo informativo de la radio.
La elección.
Los móviles en la calle y en los comandos de campaña.
Con las voces de los protagonistas.
En una cobertura especial
minuto a minuto.
Entrevistas.
Análisis. Opinión.
Los primeros cómputos.
Y los resultados finales.
Legislativas bonaerenses
2025.
Domingo 7 de septiembre, solo por provincia.
Provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenida, Lucía Tenina, a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Bien, muchas
Encantada
gracias.
Encantada de conocerte.
Igualmente, la verdad.
Vos gran sos una lectora. Ay, yo leo un montón. Vos sos una estudiosa de la literatura y estudiosa de la crítica. Y este libro, vos sabés que la gente de Tren en Movimiento me lo dio en la Feria del Libro, en la Feria, ¿viste? La grande. Uh-huh. Me dice, Miri, yo pasaba así, ¿viste? Me pararon. Y Miri, este libro a vos te va a interesar. Ah, bueno, me lo llevo. Y bueno, uno tiene tanta pila que va llevando tiempo. Y abro Crítica Anfibia, o sea que es una crítica que va en distinto tierra, aire, mar, agua, ¿no? Métodos y espacios de acción. Pero lo que veo que vos hiciste fue pararte desde un lugar, corregime, por favor, pararte desde un lugar de la crítica, digamos, académica, a decir, miren, está pasando algo en el mundo, que es que todo el mundo está hablando de literatura y todo el mundo son youtubers, influencers, etcétera, etcétera, ahora vamos a hablar, y me parece que es una palabra que hay que tener en cuenta. Esto es un poquito, estoy bien.
Sí, exactamente. Qué buena lectura, me encantó. Exacto, ¿no? Y también, justo cuando venía para acá, que no venía el colectivo y me tuve que tomar un taxi, me tocó un taxista que decía, que me, le comenté por este,
todo este libro, para acá?
Es producto de investigaciones que yo hago como investigadora de CONICET, ¿no? Entonces empezó a decirme, bueno, yo les pago el sueldo a ustedes, que no hacen nada,
Dios
esas
mío.
Cosas, ¿no?
Ajá.
Y bueno, y en definitiva, hacia ahí apunta un poco este libro también, hacia mostrar el impacto de los de las investigaciones de la literatura en el campo de lo social, en definitiva, ¿no? Y en volver a encontrar un encantamiento en la crítica literaria que en cierto momento hubo, años 60, 70, Barthes, Foucault, Susan Sontag, Bataille, ¿no? Y que en cierto momento se perdió.
Ay, bueno, pero se perdió. ¿Querés que te diga yo un poco ahora? Así que te escucho, por ejemplo, una cosa que con la que yo tengo una crítica profunda de la academia, no es el cómo se procesa y se crea pensamiento y conocimiento, que tiene que tener un modo, tiene que tener una prolijidad, vamos a decir, un protocolo, sino que además, en general, siempre se basan o ensalzan a personas que justamente no hacen una puta cita de autor.
Exacto, sí.
Barthes, Benjamin, y puedo seguir. Arrancan, o sea, arrancas el paper académico diciendo, como decía Benjamin, tal cosa, y lo citan. Y citan a gente que era de pensamiento libre. Eso es terrible. Y ahí me parece que es como el nacimiento de la agonía que tiene.
Sin dudas. Sumado a esa forma jeroglífica, inentendible y como iluminada que parece que tienen esas producciones académicas y que, en definitiva, lo que hacen es ensalzarse a sí mismos quienes escriben.
Para mí no
y
son inentendibles. Se entienden perfectamente que en la mayoría de los casos no dicen nada, que son citas, que son como encaramar ideas. Pero vos hiciste algo que a mí me encanta, porque estamos hablando ahora, no me quiero desviar, de crítica anfibia, que hiciste un trabajo de clasificación como de estas nuevas críticas. Entonces, ¿querés que lo vayamos repasando? La crítica performática, ¿esa cuál es, por ejemplo?
Ah, bien. Exacto, yo fui haciendo como una especie de mapa de... Porque este es un libro que yo empecé a escribir con mucha, en un punto de indignación frente a esto que vos decías justamente. En cierto sentido, como producto de mis investigaciones, yo hice muchas investigaciones, yo trabajo con literatura brasileña, literaturas brasileñas en plural, y hice muchas investigaciones y mapeos y también traducciones, ediciones y todas actuaciones que yo creo que son actuaciones de la crítica como gestora cultural, presentaciones de libros y demás, a partir de esas investigaciones con las literaturas de las periferias y de las favelas de diferentes ciudades de Brasil. Y entonces esas investigaciones me llevaron a como, primero cierta indignación en relación con la crítica, porque hubo una especie de bullying académico en relación con ese tema de, bueno, eso no es literatura, eso es una excepción antropológica y demás. Pero bueno, y después en cierto momento me fui reconciliando con las producciones y fui dándome cuenta cómo en los últimos años empezó a haber ciertas producciones críticas que jugaban un poco más con diferentes espacios de acción y que me permitían también tener un diálogo con esas producciones literarias como docente, como investigadora y entonces también como crítica literaria, mucho más amplio en el sentido de cómo escribir sobre eso, con ellos, y en una de esas... De esas cuestiones me empecé a organizar ese mapa y entre ellos está esas producciones críticas que empiezan a aparecer en cierto momento, en los años 2000, y que tienen que ver con producciones críticas más ligadas a la escritura, que empiezan a asumir también que son análisis literarios que juegan con una cosa más de autor, de posicionarse como crítico desde un lugar de autor y empezar a escribir y a jugar con la propia escritura y no analizar desde el saber ciertas producciones, sino desde la indefinición empezar a hablar sobre literatura, ¿no? Y eso es lo que llamo crítica performática.
¿Eso sería como la última Ludmer?
Exacto.
¿La de aquí, América
Exacto.
Latina?
Exactamente. Exactamente, ¿no? En definitiva, en cierto momento, ¿no? En ese pasaje de siglo en donde empiezan a aparecer como otras narrativas y otras también nuevamente, ¿no? Espacios de escritura, empiezan a aparecer acá, en Brasil, ¿no? Hablo de diferentes ejemplos también en Brasil, en Chile, ¿no? Diferentes como experimentaciones en esos momentos de crisis en donde no hay mucho sobre lo cual analizar, sino más que nada hay mucho sobre lo cual dudar, ¿no? Y entonces la crítica ahí empieza a tener esos permisos, ¿no? Y a eso llamo crítica performática, que permite mucho también dejar de hablar sobre y empezar a hablar con, ¿no?
Claro.
La literatura.
¿Y qué sería la crítica transdisciplinar?
Bueno, la crítica transdisciplinar es mi religión, básicamente.
Ah, muy bien.
Porque lo cierto es que, y esto ahí es un poco el germen de este libro, que es un libro que está dirigido en gran parte también a las personas que trabajamos con literatura, no solamente las que investigamos, sino que convivimos con la literatura y demás. Una crítica que tiene que ver con la investigación alrededor de la literatura, tomando herramientas de diferentes disciplinas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, para yo poder empezar a leer y a comprender ese universo de la literatura de las favelas, como puede ser de cualquier otro universo que no sea el universo más cercano que tenemos, tuve que adquirir herramientas etnográficas para poder hacer trabajo de campo y poder salirme del lugar del saber, justamente, como y empezar a comprender cosas que quizás pensaba que comprendía y no comprendía, ¿no? Y a escuchar cosas que, digamos, si yo no me desestructuraba, no podía escuchar y no podía acceder. Entonces, la transdisciplinar apunta a eso, a repensar nuestros métodos, ¿no? O también esto, ¿no? De empezar a coquetear cuando trabajamos con literaturas de otros periodos con la metodología de la archivística, ¿no? Que tocamos de oído y que, en definitiva, el tocar de oído hace que, por ejemplo, si nos acercamos a un archivo, vayamos a encontrar lo que queremos encontrar y nada más, y no veamos todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alrededor, que si tuviéramos las herramientas metodológicas para hacerlo. Por eso el subtítulo del libro es Métodos y Espacios de Acción. Uh-huh. Nos permitiría, nos permitiría como ampliar nuestra mirada e insisto, ¿no? En esta cuestión del salirnos del lugar de saber y empezar a pensarnos desde el no saber, ¿no?
O con el saber de otra disciplina, que es lo que decías recién.
Exacto,
o sea, no
exacto.
Cerrarte, sino al contrario. ¿Qué te pide el objeto? ¿Qué te pide el objeto? ¿No?
Exacto.
Y la crítica no extractivista, que implica saber cuál es la crítica extractivista.
Ajá, exacto.
Sí, ¿cuál sería?
Bueno, la crítica no extractivista tiene que ver con que en cierto momento, también con determinadas producciones literarias, cuando uno investiga con determinadas producciones uno empieza a pensar, ¿cómo dialogo con estas producciones? Empiezo a escribir artículos académicos, citando entre comillas, y yo firmando como autora, hablando sobre ellos, y en definitiva pienso, por ejemplo, en las literaturas estas que yo investigué, y hasta qué punto no hay también un uso extractivista, ¿no? Que los investigadores,
claro,
hacemos.
Claro, vos que tenés que ver con la favela brasileña.
Exacto,
entonces,
¿no?
Entonces vas, haces una investigación, una crítica, y como que se estuvieras apropiando de ese arte que no te pertenece. Esto sería.
Exactamente,
en
¿no? Entonces, ¿qué formas tenemos de hacer las investigaciones de una manera que apunte hacia el diálogo y la construcción común, y que los laureles no vayan solamente para quien está haciendo esa investigación, sino que también haya una construcción de saber compartido, ¿no?
Esto es lo extractivista en la cultura. Voy a dar un ejemplo para que quede claro, que no tiene nada que ver, pero hace relativamente poco tiempo fui a ver una obra de teatro donde se pasaban los videos de un chico que era villero. Y en el estreno subieron todos al escenario, menos el chiquito villero, al que no lo hicieron subir, y estaba en la platea. Yo me impresioné tanto con eso. Eso es extractivismo.
Exacto.
¿No es
sí.
cierto? Ven ahí que quedó clarísimo, ¿no? Es como te metes, sacás y no devolvés.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
O no, ni siquiera das el lugar que corresponde.
Uh-huh.
Y ¿Y qué son los gestores de la crítica? ¿Son estos que se ocupan de buscar material, de hacer presentaciones, de generar publicaciones? ¿Quién es un gestor de crítica?
Y ahí, en definitiva, lo que planteo es que... un poco también el libro, ¿no? Trato de levantar un poco el lugar de la crítica literaria y cómo las herramientas de la formación que tenemos en crítica literaria y este acercamiento tan cercano al análisis de los textos, al mapeo de ciertas épocas y de ciertos circuitos literarios, etcétera, son herramientas muy... Muy nutritivas, digamos, a la hora de actuar en otros espacios que no sean los papers, por ejemplo, los congresos, y cómo, en definitiva, cuando uno plantea, por ejemplo, piensa en la edición de un libro, cuando uno piensa en la presentación de un libro, también está haciendo una operación crítica, ¿no? No ponemos a cualquier persona a presentar un libro. Y empiezo... A plantear que esos también son espacios en donde hacemos crítica literaria y construimos una narrativa en torno a la literatura.
Hay mucho de esto ahora que yo lo pienso con vos, ¿no? Estoy hablando con Lucía Tenina, que es la autora de Crítica Anfibia, publicada por la editorial Tren en Movimiento. Estoy pensando con ella, porque me hace reflexionar, que, por ejemplo, hay una editorial, que es la editorial Winograd, donde está Paula Pico Estrada, la hija de Sara Gallardo, etcétera, etcétera. Bueno, ellos tienen mucho material, que es como que rescatan un material de archivo, pero tiene un prólogo, una presentación, una explicación de cómo entrarle, digamos, a ese material por un especialista. Eso sería como lo que vos decís, el gestor, ¿no?, de la crítica.
Exactamente, exactamente.
El que quizás le llevó el material...
Le dijo,
mirá, esto estaría bueno que sea un libro.
Exacto, sí, es un trabajo que también hacemos. Muchos de los libros que nos llegan a nuestras manos y la composición de nuestras propias bibliotecas son producto, por más que esté invisibilizado ese trabajo, de una operación de investigación literaria y de crítica literaria. Últimamente, por ejemplo, yo vengo trabajando con literatura brasileña, con literatura de autoría negra, y hay todo un trabajo que tiene que ver con... empezar a pensar cómo entra en el mapa de lo que se conoce de literatura brasileña determinados tipos de producciones, quién va a escribir el prólogo, en qué editorial va a salir, quién hace la traducción, cómo se monta la presentación. En definitiva, hay una riqueza que trae la crítica literaria en esa composición, que en definitiva... Es una composición de una narrativa alrededor de una cierta producción literaria, que yo creo que a lo que apunto en este libro es a iluminar que eso también es una operación crítica.
Esto me hace pensar cuando decís ahí, ¿por qué tenemos determinados libros en la biblioteca, ¿no? Que hasta hace 15 años no se hablaba de feminismo en los términos que se habla hoy respecto de una narrativa o un ensayo. Y hoy de repente tenés una biblioteca que tiene a Harawitz, a una Virginie Despentes, hay un universo de feminismo, de diversidades, que tienen gente que habló, que generó una narrativa respecto de por qué hay que leer a estos autores y por qué hay que leer estos ensayos. Lo pronuncié mal, la de Harawitz. Es la de un poco lo del hombre cibernético, de la mujer cibernética,
Sí, no.
No te sale, no me va a salir tampoco.
Y ahí apunta también el siguiente capítulo, que es el de crítica situada, que en definitiva tiene que ver con esto que vos decías de Sara Gallardo, por ejemplo, ¿no? Porque determinadas operaciones críticas que tienen que ver también con... cierto clima de época, ¿no? Y que responden contribuyen a determinadas sensibilidades de épocas que tienen que ser abonadas con relatos para empezar a fortalecerlas, nos llevan también a volver a ciertas producciones literarias del pasado, muchas veces ni siquiera leídas, pero otras súper leídas, pero con una mirada que responde a otra sensibilidad y que hoy empiezan a ser leídas de otra forma, ¿no? Por ejemplo, Sara Gallardo, que empieza a ser leída desde una perspectiva feminista y que de repente empiezan a ser iluminadas zonas de su literatura que no habían...
Haraway. Uh-huh. Estaba pensando en Donna Haraway. Ajá. Y yo decía Harawicks y no me salía.
Ah, Haraway. Yo escuché Haraway.
Vos escuchaste Haraway. Vos me escuchaste bien y yo dije mal. Porque sos muy genial, Lucía. Ah. No me puedo creer. Ese era el nombre. Pero entiendo lo que vos decís de la crítica situada. Pero yo me imaginé una cosa más tipo... Y te consulto. Es como la revista Le Cahier de Cinéma con la Nouvelle Vague. Uh-huh. O sea, la Nouvelle Vague existe porque existe la Le Cahier de Cinéma, que era la revista que explicaba cómo había que ver este nuevo cine francés.
Exacto, exactamente. Es decir, yo crítica situada tomo una imagen que me parece muy elocuente de un artista turco que ahora se me fue el nombre porque ya me olvido de lo que escribo, y que es una imagen de una colina, digamos, que está ahí, ¿no? Como el cine, ¿no? Que está ahí, uh-huh. Y un broche sobre la colina, ¿no? Que esa es la intervención artística, ¿no? Y que te permite como entablar como una mirada sobre de esa colina muy diferente, porque de repente empezás a ver que ese paisaje puede ser leído como un pliego de papel o como una tela que está brochada, ¿no? Y es decir, que tiene que ver con esa idea de situar ciertas lecturas, ¿no?
Uh-huh. Hoy acá hay que ver esto de esta manera.
Claro,
esto sería.
Exactamente.
¿No? Algo
exactamente.
Así. ¿Y qué serían los influencers de la crítica?
Bueno, ese es un...
Eso hizo provocadora, ¿eh? Eso es provocadora.
Ese es un gustito que me di porque me justamente apuntando a esta cuestión de los espacios de acción, ¿no? Cómo, digamos, uno puede hacer operaciones críticas más allá de los papers y de la academia y cómo, en definitiva, es nuestra responsabilidad también poner en valor nuestro trabajo. Uno de los espacios en donde no nos acercamos y tenemos como hasta cierta mirada de sospecha son los espacios de Internet, ¿no? Parezco vieja diciendo así, creo ya no se dice más.
No.
Pero... ¿Y cómo es posible explorar esos espacios y cómo espacios también en donde podemos, con determinadas narrativas que se adapten al formato y demás, hacer iluminaciones críticas sobre libros, por ejemplo? Y tomo el caso de una booktuber brasileña que se llama Rita Bonhanti, que es una drag queen, además, y que tiene un programa muy, muy, muy famoso en Brasil.
¿Un programa de YouTube?
En donde hace análisis maravillosos sobre libros de la literatura brasileña, pero de literatura de otras partes también, con todas las herramientas que te puede dar, qué sé yo, stickers que aparecen, o voces en off, o... adaptándose a la limitación.
Como un video postproducido con estas intervenciones.
Exactamente, ¿no? Que podría transformarse tranquilamente en un paper, pero que elige hacerlo de esa manera y que tiene una cantidad de seguidores y de visualizaciones que una producción crítica en general no tiene. Entonces, en definitiva, es una invitación a explorar también esos espacios de acción donde también es posible hacer crítica literaria y es necesario... empezar a por lo menos empezar a acercarse, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Yo pongo solamente ese ejemplo, es un capítulo que es más que nada una invitación, pero me parece que también es un espacio en donde tenemos una deuda y creo que sería muy interesante que ganemos también esos espacios para empezar a ganar cierto atractivo, ¿no? Que nuestro trabajo lo tiene, pero está bastante invisibilizado, disperso y con bastante mala fama a veces.
Claro, porque, bueno, eso no lo sé, pero el tema es que había algo del rol intelectual crítico, como de la preclaridad, como cuando Sarlo dijo, esto es la nueva literatura argentina, ¿no? Y lo señaló a Saer. Y abrigo como un camino. Yo no soy muy sarlista, que digamos, ¿eh? Pero estoy señalando algo que es objetivo. Digamos, esta cosa de ver en grande, de ver un panorama en grande. Pero exacto. Quiero, antes de terminar...
Bueno, Sarlo es, para mí, fue una gran influencer de la crítica.
Claro, ¿no? ¿no?
Y de hecho el libro lo empiezo con un epígrafe de
Ah, Sarno, sí, a ver, no me acordaba.
En donde ella habla de su insatisfacción frente a la actividad como crítica y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo la crítica literaria y entonces qué? Y ahí dice, pero entonces, ¿no? Y ese pero entonces
pero
es
entonces,
el motor del
claro,
libro.
Claro, que es el motor del libro. Pero vos sabés que no la encuentro ahora que vos me decís, ah, ahí estaba. Es verdad que es el motor del libro, pero entonces, ¿por qué? Y de ahí viene el tema del pero entonces, sería la pregunta para hacerte, que vos lo haces al final del libro, pero que un poco lo resumís en la crítica manifiesto, me parece, ¿no? Hay algo ahí que... Entonces, ¿qué hacemos, Lucía? ¿Cuál es tu idea? Entonces, ¿cuál es...?
Bueno, entonces yo en principio vuelvo a esta frase que repetí tanto en nuestra conversación que tiene que ver, nos salimos del lugar de saber y empezamos a entablar diálogos con otros agentes que también trabajan con literatura o disfrutan de la literatura y a partir de ahí empezamos a poner en valor nuestro trabajo y yo creo que también empezar a esto que dije antes, ¿no? A pensar dónde hay operaciones críticas y dónde podemos actuar con nuestras propias investigaciones y con nuestra propia formación para poder contribuir a, en definitiva, a una crítica política, ¿no? A esta cuestión de intervenir en las bibliotecas, intervenir en ciertas lecturas, empezar a que los y las lectoras empiecen a sensibilizarse con ciertos momentos de la literatura que quizás pasan desapercibidos, ¿no? Y contribuir a eso. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo, releyendo un libro, el libro Juguete Rabioso, ¿no? De Roberto Arlt. Y me di cuenta cómo hay una escena de Juguete Rabioso en donde hay una mujer trans, que es una escena que pasó desapercibida en mi lectura de... La la obra de Roberto Arlt, ¿no? Creo que nuestro trabajo tiene que ver con de repente volver a releer la literatura argentina, volver a releer la literatura brasileña, ¿no? Desde otra perspectiva. Y trabajar colectivamente. Eso es lo que también me parece que contribuye mucho a la crítica literaria. No es la característica más relevante en el momento, ¿no?
Crítica Anfibia es el libro de Lucía Tenina, publicado por Tren en Movimiento. Ella dice que habla de métodos y de espacios de acción, y esto es fundamental, porque es de acción, no es de alguien que se pone a pensar y a citar simplemente, sino que quiere convertirlo en algo que se mueva, en un proceso. La crítica, para quienes no están en el ajo, digamos, es... Cuando está a cargo de alguien inteligente y alguien a quien lo conmueve, lo que lo rodea, puede ser una luz. O es como el quiropráctico, que vos te dolía el cuello y te lo arregla, ¿no? Entonces vos te empezás a mover mejor. La crítica te puede poner los patitos en orden. Si es buena, si ilumina, si tiene esta visión como la de Napoleón, desde arriba de la colina, ¿no? Que es una posición de saber, que es inevitable, pero también es una posición de qué voy a dar, qué estoy para dar, no para llevarme. Lucía Tenina, encantadora, encantadora. Crítica Anfibia, les recomiendo, para los que leen, para los que son de la academia y para los que no son, porque es una manera de entender cómo la crítica nos ayuda a pensar y cómo la crítica tiene que encontrar sus nuevas formas. Gracias por venir a Monoambiente Molero.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero de Perdidos en el Espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Nueve y media de la noche, 11 grados la temperatura, humedad 94%. Darina Arroyo pidió que entre en vigencia la ley de emergencia en discapacidad. En esta emisora el diputado explicó que la normativa garantiza los derechos mientras investigan los audios de Españolo.
porque acá hay una solución, que es poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad. Y ahí lo que hace la ley es reordena el nomenclador, organiza el sistema para que cada uno cobre lo que tiene que cobrar, reordena las pensiones y lo manda a hacer una auditoría. Y se haga la auditoría bien, vaya donde están los problemas, no vuelva el ojo a todo el mundo queriendo recortar absurdamente. Y lo tercero que dice es, usted no puede maltratar. No se puede maltratar, no puede decir cosas que no son, tiene que respetar a las personas. Son las tres partes de la ley que cuando se ponga en marcha va a empezar a mejorar la situación. En paralelo, la justicia tiene que ver qué pasó con los audios, investigar, y el Congreso.
La semana que viene el Senado podría modificar la ley que regula decretos. Se trata de una iniciativa de la oposición para limitar la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que se pueden aplicar desde el Poder Ejecutivo. En particular, la modificación de esta normativa buscaría que desde ahora Milei no pueda vetar varias leyes desde un solo DNU. Recordemos que en menos de 2 años dictó por encima de 60 decretos. Entidades agrarias aseguran que hay más de 1 millón de hectáreas anegadas por el agua. Las intensas lluvias de mediados de agosto agravaron el escenario hídrico en Bolívar, 25 de mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de julio y otros distritos vecinos. Las últimas precipitaciones, con registros de entre 80 y 100 milímetros adicionales, expandieron el área afectada entre un 30 y un 40% en apenas 10 días. Según estimaciones de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, se trata de un panorama que hacía muchísimos años no se veía en la provincia. 11 grados la temperatura, humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Bien, seguimos en Perdidos en el Espacio. Vamos a comentar algo. No sé si recuerdan ustedes, el año pasado estuvimos hablando largamente de la visita de Bill Evans, del gran pianista norteamericano Bill Evans, que visitó la Argentina en dos oportunidades, recordemos, en 1973 y 1979. Vamos a ponerlo en contexto, es considerado el pianista más importante de jazz de todos los tiempos, por lo menos desde el año 50 hasta el año 80, ¿no?, que él muere. Fue el pianista histórico de Miles Davis y tantas otras cosas, y él desarrolló un nuevo lenguaje del piano, de la improvisación en el piano, y además un nuevo sonido de lo que se conoce como el trío de jazz, ¿no?, que es piano, contrabajo y batería, con una participación mucho más grande del contrabajo y la batería a lo que habitualmente se venía usando, se estilaba por aquellos años, que el contrabajo y la batería eran solo de acompañamiento. Y Bill Evans es el que inicia una nueva forma, una nueva concepción de este formato, dándole muchísima participación al contrabajo y la batería. De hecho, hay solos de contrabajo y batería todo el tiempo adentro de las canciones. Y bueno, de alguna forma es el legado que después toman otros tantos músicos como Keith Jarrett, por ejemplo, y más cerca en el tiempo, el pianista Brad Meldó. Vamos a escuchar al gran Bill Evans haciendo una gran canción que se llama Periscope, Periscopio sería. Vamos. Muy bien, Bill Evans, Periscope. Bueno, volvemos en dos minutos, dale, vamos.
¿Usted ha encontrado?
Perdidos en el espacio.
Fragmento de Un verdor terrible de Benjamín Labatut. Que sufrió debido a la extensión de la guerra fue un joven cadete de 25 años. Aspirante artista, había rehuido el servicio militar obligatorio de todas las formas posibles, hasta que la policía llegó a buscarlo al número 34 de la calle Schleichheimer en Múnich en enero de 1914. Bajo amenaza de prisión, se presentó al examen médico en Salzburgo, pero lo declararon no apto, demasiado débil e incapaz de portar armas. En agosto de ese año, cuando miles de hombres se inscribían voluntariamente en las Fuerzas Armadas sin poder contener sus ganas de participar en la guerra venidera, el joven pintor tuvo un súbito cambio de actitud. Le escribió una petición personal al rey III de Baviera para poder servir como austríaco en el ejército bávaro. El permiso llegó al día siguiente. Adi, como lo llamaban cariñosamente sus compañeros del regimiento List, fue enviado directamente a la batalla que en Alemania llegó a ser conocida como la Matanza de los Inocentes, ya que 40.000 jóvenes recién enlistados murieron en solo 20 días. De los 250 hombres que formaban su compañía, solo 40 lograron sobrevivir. Adi fue uno de ellos. Recibió la Cruz de Hierro. Fue promovido a cabo y nombrado mensajero de la sede de su regimiento, por lo que pasó los siguientes años a una cómoda distancia del frente, leyendo libros de política y jugando con un Fox Terrier que adoptó y llamó Fuschl, zorrito. Ocupaba sus tiempos muertos pintando acuarelas azuladas y haciendo bocetos a carboncillo de su mascota y de la vida en las barracas. El 15 de octubre de 1918... mientras languidecía esperando nuevas órdenes, fue momentáneamente cegado por un ataque con gas mostaza lanzado por los ingleses y pasó las últimas semanas de la guerra convaleciendo en un hospital del pequeño pueblo de Pieswalk, en Pomerania, sintiendo que sus ojos se habían convertido en dos carbones al rojo vivo. Cuando supo las noticias de la derrota de Alemania y la abdicación firmada por el Kaiser Guillermo II, sufrió un segundo ataque de ceguera muy distinto al que le había causado el gas. Todo se volvió negro ante mis ojos. Volví al pabellón a tientas y tambaleando, me lancé en mi litera y hundí mi cabeza ardiendo en mi almohada. Recordó años después, en una celda de la prisión de Landsberg, acusado de traición por dirigir un fallido golpe de Estado. Allí pasó 9 meses consumido por el odio, aún humillado por las condiciones impuestas a su país de adopción por las potencias vencedoras y por la cobardía de los generales que se habían rendido en vez de pelear hasta el último hombre. Desde la cárcel planeó su venganza. Escribió un libro sobre su lucha personal y detalló un plan para alzar a Alemania sobre todas las naciones del mundo, algo que estaba dispuesto a hacer con sus propias manos si llegase a ser necesario. En el periodo de entreguerras, mientras Adi escalaba hacia la cima del Partido Nacional Socialista Obrero, gritando las arengas del discurso racista y antisemita que lo acabaría coronando como el Führer de toda Alemania, Fritz Haber hacía sus propios esfuerzos para recomponer la gloria perdida de su patria. Envalentonado por el éxito que había tenido con el nitrógeno, Haber se propuso reconstruir la República de Weimar y pagar las reparaciones de guerra que estrangulaban su economía mediante un proceso tan prodigioso como el que le había valido el Nobel, cosechar oro de las olas del mar. Viajando con una identidad falsa para no levantar sospechas, recolectó 5.000 muestras de agua de diversos mares del mundo, trozos de hielo del Polo Norte y témpanos de la Antártida. Estaba convencido de que podía minar el oro disuelto en los océanos, pero luego de años de arduo trabajo tuvo que aceptar que su cálculo original había sobreestimado el contenido de este metal precioso en varias órdenes de magnitud. Volvió a su país con las manos vacías. En Alemania se refugió en su trabajo como director del Instituto Kaiser Wilhelm de Química y Física y Electroquímica, mientras el antisemitismo iba creciendo a su alrededor. Momentáneamente protegido en el oasis académico, Haber y su equipo produjeron múltiples nuevas sustancias. Una de ellas usaba el cianuro para formar un pesticida en gas, cuya acción era tan violenta que lo bautizaron ciclón, la palabra alemana que designa los vientos de un huracán. La efectividad radical del compuesto asombró a los entomólogos, que lo utilizaron por primera vez para despiojar un barco que cubría la ruta entre Hamburgo y Nueva York, quienes le describieron directamente a Haber para elogiar la extremada elegancia del proceso de erradicación. Haber fundó el Comisionado Nacional para el Control de Pestes. Desde allí organizó la matanza de chinches y pulgas en los submarinos de la Armada y ratas y cucarachas en las barracas del ejército. Luchó contra una verdadera legión de polillas que atacaba la harina que el gobierno acumulaba en silos repartidos a lo largo de todo el territorio nacional y que Haber describió a sus superiores como una plaga bíblica que amenazaba el bienestar del espacio vital germano. Sin saber que a ellos habían comenzado a implementar la persecución de todos los que compartían las raíces judías de Haber. Fritz se había convertido al cristianismo a los 25 años. Estaba tan identificado con su país y sus costumbres que sus hijos solo se enteraron de su ascendencia cuando él les dijo que debía escapar de Alemania. Haber huyó después de ellos y pidió asilo en Inglaterra, pero fue violentamente repudiado por sus colegas británicos, quienes conocían el rol que había jugado en la guerra química. Tuvo que abandonar la isla poco después de llegar. Desde allí se escabulló de un país a otro, intentando alcanzar Palestina, con el pecho apretado por el dolor, ya que sus vasos sanguíneos no eran capaces de llevar suficiente sangre a su corazón. Murió en Basel en 1934, abrazado al cilindro con el que dilataba sus arterias coronarias, sin saber que pocos años más tarde el pesticida que él había ayudado a crear sería utilizado por los nazis en sus cámaras de gas para asesinar a su media hermana, a su cuñado, a sus sobrinos y a tantos otros judíos que murieron en cuclillas, con los músculos agarrotados y la piel cubierta de manchas rojas y verdes, sangrando por los oídos, echando espuma por la boca, con los más jóvenes aplastando a los niños y a los ancianos en su intento por escalar la pila de cuerpos desnudos y poder respirar unos minutos más, unos segundos más, ya que el ciclón B se empozaba cerca del suelo luego de ser vertido por ranuras en el techo. Una vez que la niebla de cianuro era disipada por ventiladores, los cadáveres eran arrastrados a enormes hornos e incinerados. Sus cenizas fueron enterradas en fosas comunes, vertidas en ríos y estanques, o esparcidas como abono en los campos de los alrededores. Entre las pocas cosas que Fritz Haber tenía consigo al morir, hallaron una carta escrita a su mujer. En ella, Haber le confiesa que siente una culpa insoportable, pero no por el rol que jugó en la muerte de tantos seres humanos, directa o indirectamente, sino porque su método para extraer nitrógeno del aire había alterado de tal forma el equilibrio natural del planeta que él temía que el futuro de este mundo no pertenecería al ser humano sino a las plantas, ya que bastaría que la población mundial disminuyera a un nivel premoderno durante tan solo un par de décadas para que ellas fueran libres de crecer sin freno, aprovechando el exceso de nutrientes que la humanidad les había legado para esparcirse sobre la faz de la Tierra hasta cubrirla por completo, ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible.
Against the sea. have a better life.
Decirte que, desde que tuve una pelea con los terrícolas, aprendí a luchar como ellos. Sin necesidad de un rastreador, ellos pueden saber la fuerza y el lugar en donde está el enemigo. Y recuerdo que también ese Saiyajin que estaba en la Tierra tenía esa habilidad tan especial.
Lejos de la Tierra, perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Carolina Langer.
Carolina Langer.
Gonzalo Palacios.
Gonzalo Palacios.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine.